Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos a todos, buenas tardes. Estamos ya en el espacio de ellas. Esta mañana he cogido un taxi que el taxista Marco me dice, ahí va, si yo las escucho, me gusta mucho la tertulia que tiene con ellas. ¿Y ellas quiénes son? Pues Irma Soriano, hola Irma.
Hola, ¿qué tal? Ay, cariño, qué catarrazo te has cogido.
Sí, madre es verdad, mía. Catarrazo de
no
de
será
bueno.
La gripe A, no será la gripe, es que este año es la gripe A.
Pues
y
chica.
Tengo a una prima, a una sobrina y a dos amigos que la han cogido, cogieron el COVID antes y luego la gripe A y dicen, nada que ver, horroroso, te lo digo en serio.
Pues yo espero que no sea la gripe A, que sea un catarro por el aire acondicionado que me mata. Pero bueno, lo que sí sabemos es que no es COVID, gracias a Dios. Vamos a hablar también con Mariló Montero. Hola, Mariló.
Aquí está la más maja del mundo entero. ¿Ya estáis poniendo el aire acondicionado?
Uy, ¿en el AVE? Tú imagínate.
En el AVE. Sí, madre mía, pues sí, yo siempre me voy en el AVE con una sudadera calentita, además que tiene gorrica, porque me gusta que me caliente. No me fío nunca yo del aire acondicionado, es verdad. Da mucho frío y me destempla. Es un viaje largo como para aguantar frío.
Pues así ha sido. Así que nada, vamos, si te parece, Mariló, a saludar a Belinda. Hola, Belín.
Hola, ay, qué cosita, mucho jengibre, mucha miel, oírte así, pero ya verás cómo dura poco. Oye, había buscado, porque me gusta de vez en cuando investigar y rápidamente lo cuento si me das permiso.
Claro.
El 1 de abril de 1795, en París, los sans-culottes se levantaban a la causa del hambre. Más tarde se casó Napoleón con María Luisa de Habsburgo. 1825, no voy a hacer todos los años, no os preocupéis, primera audición en Alemania de la novena sinfonía de Beethoven. En el 24 se constituyen en España los ayuntamientos y un 1 de abril de 1930 se estrena El Ángel Azul con el estreno mundial y cómo debutaba Marlene Dietrich ante las pantallas.
Bueno, pues mira, estupendo que nos lo haya recordado, Belín. También saludamos a Concha Galán. Hola, Concha.
Hola, Nieves, cariño mío, pero no sé si debería decir hola, Manolo, porque en un principio he dicho hola, Nieves, que no la han cambiado.
Pues mira, al taxista Marco le encanta Manolo, que sepáis.
Bueno, pues eso es cuestión de verse, Marcos, eso es cuestión de verse un rato.
Bueno, un saludo a todos los taxistas que y a todos los palmeros, ¿lo has dicho o no lo has dicho?
A todos los palmeros, no me avisa tiempo.
No, que yo soy Mariló, estoy viendo de Concha, pero saludo a todos los palmeros porque se merecen que estemos pendientes de ellos y que sepamos cómo se están reconstruyendo sus casas.
Oye, estáis hablando dos a la vez.
¿Las dos a la vez?
Sí, pues yo no escucho a Concha.
Yo creía que era estéreo.
A Mariló no la oigo, ¿eh? Entonces no sé cuándo habla Mariló. A Mariló yo no la oigo. Y entonces a lo mejor nos estamos solapando Mariló y yo.
Claro, no sois ninguno de los dos, ninguna de las dos, vale.
No.
Vamos a intentar solucionarlo, está Jorge en ello.
Seguro.
Saludamos Jorge, a los palmeros de parte de, como siempre, Jorge. Concha Galán y de Mariló. Oye, os voy a pedir una cosa, y es que está en este momento el Congreso del Partido Popular en Sevilla. Y hay que decir que a Isabel Díaz Ayuso se la ha recibido con, yo creo que con todo el mundo en pie, y se la ha despedido su discurso con la gente en pie. O sea, esto está sucediendo en este momento. Vamos a empezar con la actualidad de este día. No sé si ya os oís entre vosotras, ¿os oís o no?
Concha, ¿me hablas? A ver si te digo.
¿Cómo estás, cariño?
Yo para comerme entera.
Bien.
Vale. Me parece muy bien.
Ya nos
bueno,
escuchamos.
Bueno, pues...
técnicos maravillosos.
Empezamos. Oye, mira, me dice Alejandro de Miguel, vaya catarro que tienes. Cuídate este
Alejandro.
Fin de semana. Un saludo a Alejandro también. No, la gente está muy bien que nos hable y que interactúe con nosotros, ¿no?, a medida que nos hablan. Dice Julia, oye, familia, cuídate, y si necesitas caramelos, te los llevo. Fantástico, gracias.
Es que mira, yo en la vida te he escuchado así. te he visto nunca jamás, te lo prometo, con este catarro. Y llevamos desde que éramos chicas, te lo prometo. Nunca te he escuchado con este catarro tan grande, hija.
Bueno, yo creo que alguna vez sí he tenido la voz de Manolo, pero bueno.
Pues este es Manolo y dos.
Claro que sí. Oye, vamos a empezar a hablar de la actualidad de este día. Una actualidad que pasa, no sé si habéis echado gasolina, las que conducís, ¿sí?
No, hoy no, hoy no.
Hoy sí, no. He echado y bueno, a ver, me ha dado la alegría porque marcaba 40,75 y cuando le he ido a pagar le he dicho, digo, bueno, y ahora el descuentillo, ¿no? Y me dice, sí, 4 euros. Digo, ah, bueno, nada, muy bien. Ajá. Así que bueno, algo es algo. Sí,
o sea que no venía con el descuentillo, sino tú lo pedías. Ah,
el descuentillo te lo ponen después, tú repostas y luego te lo ponen. Lo que pasa es que yo creo que es una rebaja bastante pequeña, un 0,20, que el 15% vaya a cuenta del Estado y el 5% a las petroleras, que consiguen unos beneficios nada más y nada menos que de 750 millones de euros anuales.
Sí,
entonces,
pues,
bueno, yo creo que, deberían replantearse que la rebaja fuera mayor, para felicidad de las familias, empresas, transportistas y personas en general.
Bueno, pues eso lo ha comprobado hoy Belinda. ¿Alguna más o no habéis visto?
Yo la verdad, mira, yo estoy muy molesta, yo estoy enfadada porque como en tantas cuestiones el gobierno pues ha improvisado un poco bastante esta rebaja en el precio del combustible y claro, sin hablar con el sector, sin preguntar, vamos, sin pensar. Quizá de esta manera han pensado, bueno, han pensado tampoco, como cerrar, dar carpetazo al conflicto del transporte que tampoco lo han resuelto bien, ¿no? Entonces, todas las gasolineras, vamos a ver, no pertenecen a las grandes empresas. No son, es como los transportistas, entonces hay pequeños empresarios, hay autónomos que están asfixiados. Yo de verdad creo que se avecina, vamos, la madre de todas las crisis últimas, de estas recientes que hemos tenido desgraciadamente, me parece que se avecina una muy gorda y sinceramente estamos tardando en hacer una huelga general.
Bueno,
porque,
Irma.
Transporte, vamos a ver, transporte, gasolinera. Lo hay que nos faltaba. Galicia, que han tenido que, pero Nieves, han tenido que cerrar muchos restaurantes porque, claro, ellos tienen que subir los precios y la gente no va. Entonces, las familias ya no podemos más. Huelga general, por favor, ya está bien.
Bueno, ¿estáis de acuerdo con Irma? Concha,
¿sí? Yo ahora no estoy. Yo en este momento creo que una huelga general ya sería tremendo para todo lo que estamos pasando y todos los problemas que hay. Bien, es verdad, se agradece esa rebaja un poquito absurda de 20 céntimos, que puede ser absurda para nosotros, que como mucho ponemos 50, 60 euros porque en un turismo no te cabe más. Pero para un camionero que se gasta 2.500, pues que ahora que se gaste 2.000, pues quieras que no, la diferencia se nota. Yo puse gasolina la semana pasada y me quedé con el ticket para ver cómo iban cambiando los precios. ¿Os acordáis que os dije que hace dos semanas puse gasolina a 2.09? La semana pasada la puse a 1.83. Y hoy me he acercado a la gasolinera, no he podido ver el precio porque el precio en los surtidores no lo han bajado. Como ha dicho Belinda, luego es cuando te hacen el descuento, cuando te sacan el ticket y ya te ponen el descuento. Pero he preguntado el ticket de uno a cuánto estaba. Yo hoy me hubiera ahorrado 6 euros.
Mira,
que no está mal, ¿eh?
Está muy bien. Mariló,
me hubiera ahorrado hoy.
Le pido a Mariló que escuche y a todas que escuchéis lo que dice la gente en la gasolinera.
Hoy vengo por la rebaja, a ver si es verdad. Ya lo dejé la tarjeta allí, entonces ahora cuando vaya me van a decir el descuento.
No pensé que había tanto coche ya en la mañana. Y por eso he venido para, como hoy que hay descuento, pues para venir a aprovechar de eso.
Se espera unos días para echar un poco más de gasolina, sí, porque estaba insufrible el precio. 30 euros, se ha descontado 3,31. Bueno, pues mejor que antes, sí, desde luego, pero vamos, sigue estando cara para como están los precios, sí. Como está todo, es que no.
Se nota hoy, sí, a estas horas, sí. Normalmente vengo y estoy solo. Ahí entro por cualquiera de los tres carriles y ahora mismo estamos aquí ya. Hoy sí se nota que hay algo.
Más gente hoy. Pero lo que no veo es que hayan bajado el precio. No sé si te harán el descuento luego la factura o no sé.
Pues Mariló Montero, ¿qué crees va a solucionar? Bueno, son tres meses. La gente, desde luego, ha esperado para repostar hoy. Se ha notado. ¿Y qué crees que va a pasar de aquí al futuro?
Yo creo que esto es una ocurrencia del gobierno, porque no lo he visto en ningún sitio, que de repente estén los precios infladísimos y que le pida a las gasolineras que adelanten un dinero que la mayoría no tienen, porque claro, tú dices 20 céntimos por litro, pero ¿cuántos litros pone cada cliente? Ahora suma toda esa cantidad y tienen que pedir préstamos bancarios para poder rebajarle esos 20 céntimos a cada litro de todos los clientes que vayan. Me parece algo suicida. Es como que tú tengas que ir, me da igual, a una tienda a comprar alimentación, que te llenes el carro de la compra y que el del supermercado te tenga que hacer la rebaja. Vamos a ver, el dinero que pagamos en nuestros impuestos los tiene en la mano el gobierno. Y el gobierno es el que tiene que saber gastarlo. Pero no sabe gastarlo, no sabe administrar el dinero. Y es un absoluto disparate lo que están haciendo. Y además de una solución mínima, porque esto va a durar 3 meses, y entre que, como decía María Jesús Montero, la ministra, entre que se actualiza el ordenador, los gasolineros que decían en el ticket me tiene que figurar aquí una figura que no está metida en el ordenador y hay que programarlo, es un auténtico disparate. Me parece una ocurrencia infantil y de descerebrados.
Bueno, la verdad es que los gasolineros son los que han tenido que anticipar el dinero para rebajarnos esos céntimos. Dinos, Belín, dinos.
Hablaba Marilo del tema de la compra. El aceite ha subido increíble, 303% con respecto al mismo periodo del año pasado. La pasta aumentó 183%, los arroces 181% y la leche 145%.
Sí, es que sí, los plátanos, 140%.
Estamos yendo a lo más elemental de una familia cualquiera. Alimentos necesarios, de primer orden. No sé, es que de verdad, con esta situación, no sé, lo que ha dicho Irma, no sé dónde vamos a ir a parar. No tengo ni idea.
Irma hablaba como cualquier ciudadano, ¿no? Ama de casa, que dice esto no se puede soportar, ¿no, Irma? O sea, un poco la voz de la calle, ¿no?
Esta semana ya, los precios ya, es que de un día para otro, esta semana, un euro más la compra, de un día para otro.
Exacto.
Y lo que te digo, los plátanos un 140%, es imposible.
Pasa siempre lo mismo. Mira, Irma, por ejemplo, cuando decía Pedro Sánchez, no, es que la culpa es de la guerra, la culpa es del Sáhara, la culpa es de la nube naranja. ¿Y por qué no dijo que la culpa es de la lluvia?
Hace 3 meses, ¿y el IPC?
Vamos a ver, una barbaridad. O sea, es que no puede ser. O sea, él tiene que estar gobernando, evidentemente, con orden y concierto. Y luego, algo muy grave, y que espero que se note luego los resultados electorales, porque claro, el gobierno está ahora mismo muy desvelado por los precios, lo que busca es frenar el desgaste, y espero que la gente tenga memoria de cómo nos lleva este gobierno, que solamente piensa él, es que no comparte nada ni con sus socios de gobierno. O sea, no es una decisión de gobierno, es de Pedro Sánchez,
sí, ya le da igual,
de los socialistas. Exactamente igual. Va al Parlamento, le haces preguntas, no contesta nunca, señor Sánchez. Las preguntas que le hacen los políticos en el Congreso son preguntas que nos hacemos los ciudadanos y que queremos respuestas. Y su obligación es ir semanalmente al Congreso de los Diputados y responder a la pregunta sin evadir ninguna de ella.
Bueno, pues yo quiero que también escuchéis esto, porque a lo mejor el tema de las mascarillas, si vais a estar en Semana Santa, viendo procesiones, lo mismo ya no hay que llevarlas, escuchad.
Sin la mascarilla, hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla,
los morancos,
te juro no puedo aguantar. Si me quiero
Sevilla platito, ya está preparándose con esos palcos para recibir las primeras, desde luego, procesiones después de la pandemia. No sé cómo lo estáis viviendo vosotras. ¿Vais a ir a procesiones? ¿Vais a estar en vuestra casita? ¿Cómo lo vais a vivir esta Semana Santa? A ver, contadme.
A ver, yo esta mañana he visto media mañana.
¿Sí? ¿Sí? Venga, Irma, que había empezado Irma. Venga,
perdón,
adelante.
Perdón. A media mañana he visto, he escuchado a la ministra y claro, no ha sabido, sonreía, pero no ha sabido decir cuándo exactamente. No, pronto, ¿cuándo?
Dice un día menos,
sí,
¿no?
Sí, un día menos, sí, sonrisita. Entonces, la verdad que como muy pronto, yo creo que hasta después de Semana Santa no deberían eliminar las esta medida de poner la mascarilla en interiores. De verdad, mira, esta mañana he ido a retirar un medicamento de la farmacia, y el farmacéutico, que es algo vocacional, que es un sabio, me decía: cuidado, Irma, nuestros mayores están vacunados, pero mucho cuidado con ellos.
Claro, claro.
O sea, todavía, yo creo que todavía hay mucha gente que no, yo no me la voy a quitar. Mi madre dice que no se la va a quitar porque además la protege también de los catarros y que no quiere. Entonces yo creo que todavía es pronto, y si no, pues que digan se acabó y cada uno que lo interprete como quiera.
Claro. Concha, tú también querías decirnos algo. Venga, adelante.
Sí, yo quería decir que efectivamente a mí me parece que todavía es demasiado pronto, independientemente de que luego todos somos libres, y aunque ya por ley o porque lo haya dicho el gobierno ya no se puede ir con, no se debe ir con mascarilla, yo voy a seguir con ella, eso está claro. Pero no nos olvidemos que ahora mismo en una ciudad como Shanghái hay 25 millones de personas aisladas. Confinadas como estuvimos nosotros hace 2 años, 25 millones de personas en sus casas. ¡Uy, qué lejos está China! Lo mismo decíamos hace 2 años.
Eso es.
Cuidado,
eso es.
Pero con 20 casos, yo sigo diciendo,
¿eh?
Cuidado.
Es que con 20 casos y ya te confinan a todo el mundo, ¿eh?
Sí, es
bueno,
verdad, ¿eh?
Porque es que los 20 casos se convierten en 200.
Exacto.
Ya, pero que el Reino Unido, ya hoy por lo visto, mañana ya se acabaron todas las restricciones, se acabaron todas las medidas, nada. Y tienen unos datos de contagio súper altos, todavía, ¿no?
Claro.
Ellos ya han dicho que nada.
La que, de todas nosotras, la que tiene más ganas de dejar la mascarilla es Belinda. Lo sabemos, Belín. ¿Sí o no?
Hombre, yo creo que es una necesidad común del mundo entero, ¿no? Liberarnos de alguna forma. Pero yo creo que se tiene que seguir prevaleciendo la cordura y el sentido común, con lo cual yo creo, y en mi caso, seguiré teniendo precauciones, no iré de Semana Santa ni a sitios multitudinarios, tendré las distancias sociales, que siempre son buenas para cualquier tipo de virus, y como ha dicho Concha, con todo lo que está pasando en Shanghai y con todo lo que está sucediendo en Inglaterra, en Berlín, están quitando las restricciones, pero obligan, sí, por supuesto, en el transporte público y en las instalaciones sanitarias a mantenerlo. Y nuestros mayores siguen siendo pues muy vulnerables, y yo creo que, bueno, por protección general, que cada uno haga lo que quiera, pero yo en mi caso voy a seguir manteniendo pues precauciones. No me voy a relajar.
Bien hecho. Mariló, ¿qué vas a hacer tú? A ver.
A ver, yo creo que hemos superado ya el vértigo aquel de que no nos queríamos poner la mascarilla a los españoles cuando veíamos a los japoneses, a los chinos con mascarillas a diario y no lo entendíamos, creíamos que era por la polución. Superado ese vértigo de ponernos mascarillas, yo creo que va a llegar un momento que, independientemente de lo que diga el gobierno, cada uno va a aplicar el sentido común. Y entonces dirán, pues si también esto evita el COVID, evita la gripe y todas las enfermedades aéreas que pueda haber, pues en el metro la gente se lo pondrá en sitios más o menos cerrados, cuando haya multitudes. Y yo creo que sí. Hombre, yo no me quito todavía la mascarilla. Yo voy sola por la mañana y sin querer, sin pensarlo, quiero decir, me la pongo. Y estoy deseando quitármela, pero yo he pedido, y os acordaros, que yo decía que quería gripalizar ya el COVID,
sí,
¿os acordáis?
Sí, me acuerdo.
Yo
quiero
que se gripalice ya el COVID de una vez, pero la mascarilla es una lección de vida para evitar esta enfermedad y otras de las que nos contagiamos, porque ahora, mira, al trabajo viene una persona legalmente con COVID, como quien llegaba con gripe, y alguien te dice, joder, tengo una gripe fatal, estoy hecho polvo, y tú estabas en la redacción tranquilamente, no, es que Pepito está con gripe, coño, ¿y por qué no se va a casa? Pero no pensabas, coño, es que nos va a contagiar a todos, que también lo pensábamos un poco.
Sí,
bueno, pues
sí.
Ahora con el COVID ya hay compañeros que están yendo a trabajar porque no tienen síntomas, pero con sus dobles mascarillas y todo este rollo. Pero es un peligro, quiero decir. O sea, que yo creo que todavía a la mascarilla le queda tiempo. Desde luego en nuestros bolsillos y para decisiones propias.
Bueno, pues ya hay un run-run donde se está estudiando si quitarla o no, porque en otros países ya se ha eliminado. Y, en fin, los datos están ahí, ¿no? Oye, quería presentaros a una mujer, segura que muchas de vosotras conocéis, a Tania Martínez. Ella está acostumbrada desde muy jovencita a tareas directivas en El Mundo, en Expansión, en el diario Marca. Hoy es la directora general de la revista Semana y acaba de publicar un libro que el título es buenísimo. Se llama 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Pues está con nosotras Tania. Hola, Tania, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? ¿Qué tal? Buenas
Muy
tardes.
Muy bien. Hola. Bueno, estar a punto de cumplir 50 es momento de reflexión, ¿no? Tú dices, Tania, que siempre uno ve mayor a los que cumplen 50 y cuando estás a punto de cumplirlo tú, resulta que no te encuentras, ¿no?, como pensabas. Tania.
No, no, tal cual, tal cual. Yo siempre había pensado que un poco 50, pues veía a la gente como, uff, qué mayor. Cuando yo llegué a los 50 y de repente me estoy acercando a los 50 y veo que no, que yo me siento por lo menos joven, pero sí que es cierto que cuando te estás acercando pasan ahí una serie de cosas que por lo menos a mí me han dado un poquito la vuelta, tanto físico como hormonal, como emocional, que me han hecho parar un poquito y decir, ostras, pues a lo mejor sí que hay algo de eso con los 50.
Claro, tú dices que estás en la mitad del sándwich, y es que también tiene gracia decir eso, ¿no? Y es el momento del balance, Tania.
El momento del balance, porque al final, por un lado, o sea, bueno, la gente que tiene hijos, las que no, pero es un poquito como que si tienes hijos, como que se te están yendo un poco del nido. Por otro lado, pues puede que tengas padres o personas un poco alrededor mayores que también tengas que cuidar. Y luego, por otro lado, tú te ves como, bueno, ¿y yo de lo mío qué? Yo también quiero un poquito de tiempo para mí. Y entonces ahí es donde estás en ese sándwich que dices, ¿me puedo permitir el lujo de pensar un poquito en mí? Y entonces ahí vienen un poco, yo creo que los remordimientos y la mala conciencia. Y es ese punto en el que tienes que decir, ¿tiro para adelante o me quedo aquí estancada un poco no sabiendo dónde ir?
Bueno, tú hablas de ese síndrome y enseguida ya se van a sentir identificadas mis compañeras. El síndrome...
de, por lo de los 50.
Claro, el síndrome de Superwoman... Porque ella dice que, ¿verdad, Tania?, que empezaste a oír de pequeña que había que ser perfecta dentro y fuera de casa. Y yo no sé si a estas alturas seguimos exigiéndonos tanto de nosotras mismas. ¿Tú qué crees?
Pues a ver, yo creo que he empezado a aprender a soltar. Pero sí que es cierto que todo este camino, por lo menos en mi época cuando empecé, en mi madre era como, yo estoy encantada de que trabajes, que seas una mujer independiente, que seas tal, pero, era todo el rato peros. Y el otro día, o sea, yo pienso que ya no estaba en ese punto y el otro día me hicieron una pregunta, ¿y tú con tu hija? Y digo, ostras, pues no lo sé, pues igual también he metido un poco de ese súper perfeccionismo que tenemos en las mujeres, ¿no? Que tenemos que ser buenas en teoría en todo.
Efectivamente, pues aquí tienes a ellas, Tania. Yo creo que alguna por edad se siente identificada con Tania, ¿no?
Todas.
Bueno, a ver.
Bueno, a mí me encanta porque me ha gustado la pregunta, aparte del título, que es un acierto Belinda. Absoluto. Uh-huh. Sí, hola, Tania. Es cuando hola, has Belinda. Dicho de lo mío que yo creo que la respuesta está ¿sí? en tu libro, porque hablas de tantas cosas de salud mental, hablas de ejercicio, de nutrición, de espiritualidad incluso, y hay algo así como en el aire que yo creo que también... Tiene que ver con una frase de Rosalind Russell que habla de el mejor cosmético es disfrutar de la vida. Que a veces no nos paramos, bueno. ¿no? Uh-huh. Que no nos paramos, que siempre queremos tenerlo todo controlado. Y todo ese control al final provoca un descontrol sin querer. Sí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cuál fue el clic que te hizo pensar en escribir este libro? Mira, el clic directamente, o sea, ni siquiera pensaba en escribir un libro. Pero el clic fue cuando se murió mi padre. O sea, mi padre enfermó con 60 años de frontotemporalidad, que es una enfermedad parecida, bueno, será Alzheimer, pero como un poco más complejo. Y bueno, pues al final el tiempo que estuvo enfermo, yo creo que entramos todos en una vorágine en la familia, pero tampoco me dio por pensar. Y cuando de repente mi padre se muere, que era como cerca de los 70 años suyos, claro, yo como que me estaba también acercando a los 50, y fue un poco ese clic de, ostras, si al final él era el típico, pues eso, empresario, trabajador, para arriba, para abajo, todo el día corriendo con estrés. Y fue un poco como, ¿y yo? ¿Me puede pasar esto dentro de 10 años? A lo mejor tengo que hacer un poquito de parar y ver qué estoy haciendo. O sea, por lo menos poner un poquito de mi parte. Entonces ahí fue donde empezó un poquito ese clic. Y luego la verdad es que ayudó el tema de la pandemia, de poder estar más en casa, pues también me dio un poco la oportunidad para formarme, para buscar cosas, para escribir, para pensar un poco, ¿no? Pues gracias por ser inspiración, Tania. Gracias.
Claro, y qué bonito, ¿no? O sea, que también hayas hecho de una enfermedad, ¿no?, de tu padre, que te haya servido como para redescubrirte, ¿no, Tania? Porque de alguna forma la reflexión te ha llevado ahí, ¿no?
No, no, totalmente. O sea, yo creo que al final eso que dicen que de algo malo siempre surge, o si lo sabes ver, una parte positiva, porque te puedo asegurar que con la enfermedad de mi padre no era capaz de ver nada, y al final, pues bueno, ha traído este regalo, ¿no? O sea, que bueno, pues al final siempre hay un poquito de esperanza en todo, ¿no?
¡Qué bien! Pues nada, más cincuentañeras.
Hola, Tania, soy Irma.
Venga, ver, Irma.
Una cincuentañera. A ver. Hola, Tania. Hola. Después de ese clip, después de todo este tiempo que ha pasado, de estas reflexiones, ¿en realidad ya hay algo que te importe un bledo, que no te importe nada?
Es el título.
¿Has llegado ya?
Sí. Yo creo que cuanto mayor eres, menos te importan las cosas, o por lo menos hay un punto en el que minimizas muchas cosas. Con lo cual a mí lo que, por ejemplo, puedan pensar los demás de mí o un poco esa dinámica que traemos de nuestro día a día y de nuestro, lo que vivimos, eso sí que me importa un bledo. A lo mejor no me importa un bledo pues acabar con una enfermedad mental, fíjate, eso es lo que me sigue ahí un poco rayando. El resto yo creo que más o menos he aprendido a manejarlo, por lo menos a minimizar esa vocecita que te está todo el día dando guerra.
Bien. Mariló, Concha, a ver, venga. Que quedáis dos.
A ver, es que hay un momento, momento en tu vida, yo entiendo a Tania. Tania es más joven que nosotras, lógicamente. Pero.
¿Por qué tienes que decirlo? Vamos a ver si nosotras estamos en la mejor etapa de nuestra carrera deportiva.
Escúchame, Irma Soriano Deportiva, que me importa un bledo la edad que tenga, pero un bien, bledo. Bien. Claro. Pero que sobre todo hace. ¿Cuándo te importa un bledo la vida, la edad y la situación, lo que opinen los demás de ti? Cuando has tenido un palo brutal en tu vida, como le ha ocurrido a Tania con su padre, o cuando de repente recibes un shock, te das cuenta que estamos aquí de paso, que no te puede pasar de puntillas por esta vida, que te tienes que meter de cabeza todo, que quedarte en casa no es una opción, que aprendes a decir no, que eso es muy importante y te quita muchos problemas de encima cuando aprendes a decir no y encima tienes la conciencia tranquila cuando has dicho no. Y ya no solamente la edad, sino lo que opine el de enfrente o lo que piensen de mí, me importa un bledo. Pero yo la entiendo perfectamente porque a mí me pasó. La entiendo perfectamente.
Claro. Sí, bien. Tal cual. Bien, Tania, pues decir que ya tienes una lectora que te va a comprender perfectamente, ¿no? Oye, porque
total.
Antes de que hable Marilo, ¿cómo podemos activar la lámpara de la eterna juventud? Que es algo que tú te planteas.
Bueno, al final es con el ejercicio. O sea, estamos siempre buscando ahí cremas o si nos pintamos o no nos pintamos, cómo somos fantásticas. Y al final lo tenemos dentro y solamente se activa con el ejercicio. Así que toca hacer algo, desde luego, que nos guste. Por lo mínimo, por lo menos, caminar, andar, hacer algo de cardio y hacer también ejercicios de fuerza. Eso es fundamental para todo, pero para reactivar la circulación, incluso para que se conecten las neuronas. O sea, incluso en los estudios últimos de Alzheimer, que como no hay cura, cuando se pueden hablar de prevención, ya han incorporado el ejercicio porque con eso sirve para reactivar lo que son las conexiones neuronales, pues en la medida que se puede.
Qué bien que nos lo digas. Mariló, adelante, cincuentañera.
Mira, a mí los 56 años que tengo me han sentado muy bien. Uh-huh. Tengo dos cosas que apuntar. Una, el otro día, casualmente subí a Instagram, no lo suelo hacer nunca, porque no me gusta mostrar mi cuerpo para que luego digan que yo poso o no poso, es que hay juicios por medio y estas cosas, y subí una fotografía en mi gimnasio con el chándal puesto diciendo algo así, no recuerdo cómo, el ejercicio es salud, el ejercicio es vida... Y el ejercicio es independencia. Y alguien contestó, ja, 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 se te cae todo y hablas de la independencia, como si creyera que estaba yo hablando de la independencia de Cataluña. No, quizás esta persona no sepa que yo también estoy rodeada de personas muy mayores. Desgraciadamente, yo no he disfrutado de mis abuelos, pero sí tengo personas muy mayores a mi cargo, cerca de mí, que veo que no pueden valerse por sí mismas. Y creo que el ejercicio nos genera salud, vida e independencia física. Entonces, a mí no me preocupan los 50 ni los 56. Me preocupa que la gente se deje y que tienen que hacer deporte porque el músculo fortalece el hueso. Y si tenemos músculos y huesos fuertes, vamos a poder tener una mejor calidad de vida dentro de lo que las circunstancias vitales de cada uno te ofrezcan. Te viene un ELA y adiós. Y ya eso ni deporte ni nada, claro, esto, claro. Imagínate. Pero básicamente yo creo que en la edad, y ya por terminar, es importante cuidarse porque si queremos ser independientes, como os digo, tenemos que invertir en nosotras, pero sobre todo también que hay ese marchamo de que cuando las mujeres tienen 50 años empiezan a asociarlas de ¡oh, este ya está con la menopausia! ¡Boh, esta está fondoncita! ¡Bah, esta ya se está quedando ya mayor! ¿Cómo era y cómo es? Eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. No, con 50, con 55, con 60... se está estupendamente. Con 70, con 80 se puede estar muy bien. Manuel Alejandro, con 90, mañana da un concierto.
Uh-huh. Es cierto, le tuvimos aquí y la verdad que es todo un ejemplo, ¿eh? Todo un ejemplo. Nos tienes que contar cómo va a ser y cómo lo has visto cuando ya haya pasado, ¿eh? Bueno, sí. Tania, no sé si todas las reflexiones que han hecho mis compañeras llegan a una conclusión a la que tú llegas en estos 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Tania.
A ver, yo lo que creo que, bueno, pues lo que venís comentando, ¿no? Que al final llega un punto en el que por una cosa o por otra despiertas, hay un clic y en ese clic al final es un poco mirarse al espejo, aceptarse y, bueno, pues intentar buscar un poquito de luz en lo que tengas, pues un propósito de vida o simplemente a lo mejor un ratito para ti, al final para poder estar y para poder disfrutar de esa vida. Y luego hay pues una serie de mecanismos, como pues eso, el ejercicio, intentar dormir mejor, respirar.
Respirar.
Pero, uh-huh. Sí, pero al final es cuidarte un poquito a ti misma, un poquito, pues, como cuidamos a los demás.
Tania, gracias. Tania Martínez, con este método para, bueno, yo tendría que mejorar, ¿no? Método para mejorar tu vida, sentirte joven y volverte a ilusionar. Está publicado en HarperCollins. Pues Tania, un abrazo, mucha suerte y enhorabuena.
Venga, muchas gracias. Gracias a ti.
Gracias, gracias.
Un beso. Un beso, Tania. Chao.
Oye, ya que estamos hablando de edades, ¿qué os parece si damos paso a Alicia? ¿Dónde estás? Alicia, que suene tu sintonía. A ver, a ver, a ver, a ver.
All you need is love.
Pregunta para Alicia López, nuestra psicóloga y socióloga de cabecera. Alicia, ¿se puede, se ama con la misma intensidad a cualquier edad?
Por supuesto, pero también nos queremos. Bueno, buenas tardes a todas.
Muy buenas. ¿Eh?
Hola. Hola. Buenas tardes, corazón.
Buenas tardes. Quería decir que una fuente de eterna juventud es estar enamorada, ¿eh?
Ah, amigo, yo mira. También. Claro.
Porque eso nos hace estar vivos. Y a cualquier edad, por supuesto. Lo que pasa es que igual las expectativas son distintas, porque el paso de los años, las experiencias de vida, las experiencias que hemos tenido en relaciones sentimentales, pues nos hacen ser más realistas a la hora de tener una pareja. Pero desde luego que te puedes enamorar a cualquier edad, se vive de distinta manera.
Ya, pero ¿estás dispuesto a compartir tu vida? Porque yo creo que cuando ya estás en una edad adulta, lo mismo, compartir ya no te apetece. Te apetece pues una serie de cosas que a estas horas siempre salen y si no las sacarán mis compañeras, pero a lo mejor no quieres compartir una vida. Ya estás pues hecha a tu vida, ¿no? Dilo.
A ver, cuando la gente se enamora, realmente desean pasar el mayor tiempo posible con esa persona. Es verdad que a veces, sobre todo en personas ya mayores, ¿no? Las familias, los hijos, a veces el qué dirán, gente viuda, pues parece que les afecta bastante el papel de las familias a la hora de tomar la decisión de ir a vivir con otra nueva pareja. Si están enamorados, buscan sus momentos y al final comparten muchísimo tiempo. Me acuerdo el caso de una persona viuda mayor, ya casi 80 años, fue a la residencia, se enamoró de una mujer que todavía más mayor que él, 84. Vivieron 10 años de maravilloso amor y los dos compartían habitación en la residencia.
Ah, qué bien. O sea, que... Pero los hijos, ¿cómo lo llevan? Y esto ya se lo pregunto a mis compañeras. ¿Cómo lo llevan los hijos que te enamores con 80? Irma, ¿tú qué crees?
A mí me hubiera encantado, fíjate que mi padre es mi vida, pero a mí me hubiera encantado que mi madre se hubiese enamorado. Ella solo decía, no, igual alguien pues para dar un paseo, yo como tengo los ojos que veo mal, pues esa compañía, ese, a mí me hubiera encantado, digo, pero si es que yo no voy a sentir que haces de menos a papá, pero si papá siempre va a tener en ti la misma importancia, pero... vas a poder salir, vas a poder ir a sitios que a lo mejor con papá tantos años enfermo no has podido. A mí me hubiera encantado. Otros hijos, qué egoístas, que porque mi padre... Por favor, mi padre va a estar siempre. Pero ella está sola y lleva 15 años sola. Me hubiera encantado que se hubiese echado un novio. Pero más no... joven a poder ser, escúchame. Más joven a poder ser. Lo digo de verdad, me hubiera encantado.
Claro, ¿pensáis todas igual, Mariló?
A ver. ¿El qué? Concretamente, que mi...
Pues que los hijos, que los hijos a veces no das el paso porque te cortas por los hijos, pero quizá puedes perfectamente tener una relación, ¿no?
A ver, esto es entrar en intimidades. A ver.
Habla de otro, habla de otro.
Sí. Es que yo cuando veo que las familias les sale bien y se vuelven a enamorar y unen unos hijos con otros de otras familias y todos están estupendos, me parece maravilloso, lo admiro y muy bien. Pero quizás yo pueda creer más en tener una pareja sin tener que implicar a los hijos. Claro, aquí entran las edades. Yo estoy pensando en que mis hijos tienen los 30 años... y ya no hay que convivir en una especie, sino que tienen que aceptar una relación, que estarán contentos conmigo, por mí, pues porque yo estoy contenta, feliz y ya está. Pero, pues no sé, Nieves, yo es que soy de espíritu soltero, ¿sabes? Ya era de espíritu soltero cuando me casé la primera vez, pues imagínate ahora. Me cuesta mucho imaginar, pero cuando les sale bien y dicen, no, es que somos dos familias, tenemos 8 hijos, ¡ah, pinda, pum! Les va bien, ¡joder, pues qué maravilla! Yo no sabría igual hacerlo, ¿eh? No, bueno, de hecho no lo hice. También estuve esperando para divorciarme cuando ellos fueran muy mayores, ojo.
¿Ves?
Eso sí que es verdad.
¿Ves?
Claro. Eso sí lo hice exclusivamente por ellos. Y es verdad que tampoco entro, meto en casa a nadie si están ellos. Eso también os lo digo. Mi vida íntima es intimísima y no enredo. De hecho, ellos me suelen decir, pero mamá, ¿por qué no nos presenta? No tienes que conocer a nadie. A ningún secuestro mío, no tiene ninguna necesidad de conocerlo. Toda tu vida que yo la mía. Soy rara en eso.
Bueno, yo creo que esto, ¿verdad, Alicia? Le pasa a cualquier adulto, ¿no? Que, que ha salido de una relación, no apetece, ¿no? Meterte
cada uno vive las parejas a su forma. También hay personas que pasan de todo y que presentan a sus parejas y aunque sean seguidas y les da igual porque lo ven como algo muy natural. También entran nuestros valores, nuestras formas de ver la vida, la relación que tenemos con nuestros hijos, pero es verdad que los hijos mayores no es a veces por el recuerdo del padre, sino por las herencias o por lo que puedan gastarse, no sé, son un poco mezquindades, la verdad, no merece la pena hablar de ello, pero suelen ser más causas económicas que los recuerdos de sus padres o madres fallecidas.
Qué triste.
Sí, ¿no, Concha? Claro, porque hay hijos que dicen, ojo, a ver, ¿qué va a pasar? Mi herencia, ¿no? No sé, digo yo, Concha.
Sí, eso puede pasar.
Claro, claro.
Eso puede pasar, sí, porque luego está la otra parte. Quiero decir que el padre siempre, o la madre, ¿no? Pues siempre es aquello de, fíjate, este se está comiendo tu herencia. Eso es muy socorrido, esa frase es muy socorrida, que vamos, que podrían de verdad... acostarse antes de decirla, pero a veces también lo dicen. Pero yo creo que al principio, fíjate que tú decías, para el amor hay edad.
Sí.
Yo eso veo más que con los años, yo llevo muchos años enamorado afortunadamente de una misma persona. Y entonces, con los años tú vas buscándote más a ti misma, pero no por eso no lo miro a él, no por eso no me levanto un poquillo antes para colocarme el pelo y que levantarse
¿Ah, sí?
me vea. Sí, porque sí.
Sí, un poquillo antes, él lo hacía también, ahora ya no lo hace, seguro me está escuchando, cariño, sales con unos pelos horrorosos, pero te amo. Pero yo a veces paso por el espejo, digo, ay, a él le gusta con más volumen, pi, 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 y me doy ahí en el colodrillo para que se ponga más el volumen.
Sí. Ah, qué gracioso.
Yo creo, chicas, con permiso.
Adelante, Belín.
Que si amamos, amamos bien. Amar mal no es amar. Y si tú amas a tu padre y tu madre ya no está, o algo viceversa, quieres que sean felices. Y si hay una persona a su lado que les acompaña y que les puede llenar pues muchos momentos de soledad, hacerles sentirse en valor, subir su autoestima, compartir la vida, las alegrías y todo lo mágico que tiene vivir, pues yo creo que si amas bien, deseas su felicidad. No que se entierre en vida, como hay mucha gente, que por el qué dirán, que me parece tan absurdo. A mí el que dirán me da igual, porque realmente, como decía Tania, me importa un bledo, vas a tener que vivir tu vida, no la vida de los demás. Y si tomas las riendas de tu propia vida, tendrás que buscar lo que te hace feliz, independientemente, por supuesto, no hiriendo a tu familia, pero no dejando de vivir por ello, porque no deja de ser un egoísmo. Esa es mi postura.
Pues, Alicia...
Yo también estoy de acuerdo con eso, que depende también de la edad. Cuando yo veo a personas mayores de 70 solas, digo, chiquillo, búscate una amistad, vete al cine, al teatro, compañía, charlar, jugar. Eso de verdad que rejuvenece y da vida. Fíjate, eso sí lo veo yo, que es muy, muy, muy bueno.
Bien, el compartir, ¿no? Momentos, compartir momentos.
Claro, dice, vamos a hacer un plan al cine, a comer, a pasear, al, yo qué sé.
Pues bien.
¿Cosas que hay que hacer?
A ver, conclusión, Alicia, por favor, conclusión.
Cuando son mayores, las compañías las tienen con los de su mismo sexo, ¿eh? Cuando quieren estar con una persona de sexo contrario, es porque quieren tener una relación de pareja y completa, ¿eh? No creáis que no. Y además, pues eso, que hay que vivir el amor, como ha dicho Belinda, el amor bueno, el amor en todas sus facetas y a cualquier edad, y que el qué dirán no nos tiene que importar, que tenemos que intentar ser lo más felices posible y querernos mucho, más de lo que nos queremos.
Pues lo decía ya Gigliola Cinquetti, ¿no? Así que gracias, Alicia, y si no lo recuerdan, pues se lo recordamos, Jorge.
No tengo edad para amarte y no está bien que salgamos.
Tengo que hablaros de dos actores antes de acabar esta hora. Una me ha sorprendido mucho, Alain Delon, que ha pedido el suicidio asistido a sus 86 años después de sufrir dos accidentes cerebrovasculares. Delon vive en Suiza, país en el que es legal el suicidio asistido, ¿no? No sé cómo lo habéis vivido esta noticia tan dura, tan fuerte. Ese hombre que fue, Belinda, yo creo que uno de los grandes del cine, uno de los hombres más atractivos, además, ¿eh?
Sí, siempre lo ha sido, bueno.
Muy atractivo, exacto.
Pero ya dijo hace ya tiempo que envejecer, dijo una frase muy cortita pero muy potente, envejecer apesta. Él vio a su mujer Natalie sufrir un cáncer durísimo, desea morir en paz, lo tiene muy claro, parece ser que ha habido una ligera mejoría y él dice que quiere un funeral católico pero discreto. No sé, yo creo que ya que nuestra ley orgánica 3, creo que era /2021 de marzo, permite la eutanasia activa aquí en España, pues yo creo que cada uno tiene que elegir su forma de morir, con sus creencias, con sus normas morales, no sé, pero creo que si tú estás sufriendo y no quieres seguir viviendo, tiene que haber una puerta para que puedas acceder a morir de la manera que tú quieras. Esa es mi forma de pensar. Sí. Ya lo hizo Ramón.
Y él es muy religioso.
¿Os ha sorprendido, Irma, esta noticia?
A mí sí,
sí, ¿verdad?
Me ha sorprendido, sí, además escucharlo, ¿no? Como te dan la noticia, te encoge un poco el corazón. Él con 86 años y después, como tú has dicho, que ha sufrido dos ictus, que el año pasado se murió su mujer de un cáncer de páncreas, le ha dicho a su hijo Anthony, ve arreglando esto, porque quiero irme ya, no... Él además no se encuentra, además de no encontrarse bien, está muy triste y se le nota que físicamente, bueno, pues que tiene cierta dificultad, ¿no? Y entonces pues ha escrito esa frase gracias a todos los que me acompañaron estos años. Y se quiere ir cuando así lo decida y así lo resuelva su hijo.
Pues a Concha y a Mariló también la noticia de Bruce Willis, que se retira a los 67 años porque padece afasia.
No sé si...
La verdad que vaya dos actores con dos noticias tan tremendas. Esta última, Concha, lo anunció su hija, ¿no? La de Bruce Willis.
¿Ahora me escucháis?
Sí.
Es que ha habido un momento que yo te he perdido.
Vale. No. Fue su exmujer, Demi Moore, la que fue la que lo anunció. No, yo me he quedado impactada porque que un actor que este año creo que ha rodado 11 películas, de repente te digan que tiene un trastorno del lenguaje. Claro, es decir, o sea, es que es su herramienta de trabajo, ¿no? Y te quedas un poquito en shock, pero por otra parte hace que las enfermedades se hagan más visibles cuando las que lo sufren son personajes conocidos, para que, bueno, pues que no sé si animar o dar fuerza a la gente que está sufriendo algún tipo de problema, como en este caso la fascia, o como con el follón que se organizó en los Oscar con la alopecia de la mujer de Will Smith. Y en el caso de Alain Delon, estamos hablando de tenemos que tener calidad de vida y una vida sana y calidad de vida y una comida sana y calidad de vida. Yo creo que también tenemos que tener una calidad de muerte. Y yo creo que si ya con 86 años, después de tanto como has sufrido, que no estás al 100%, que no quieres ver el final que ha tenido tu pareja, pues que digas, y donde está permitido, hasta aquí hemos llegado, yo ya no puedo más, yo le aplaudo la idea, no quiere ni sufrir él más ni ver sufrir a su gente, ¿no? Que esto siempre pensamos en los enfermos, pero no pensamos en los familiares que cuidan a los enfermos, ¿no? Entonces son dos noticias muy duras, personajes... muy grandes, muy 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 duras.
Mariló, la afasia, no lo hemos dicho, es un trastorno sin cura que provoca la pérdida de la capacidad de expresar o de comprender el lenguaje hablado o escrito. Y parece ser que, así lo anunció su hija, que mi padre ha decidido que hasta aquí ha llegado, ya se retira del cine. No sé cómo lo ves, Mariló.
Hombre, que confiesen públicamente las enfermedades humaniza a las estrellas, ¿no? Y siguen siendo ejemplo cuando lo hacen bonito, lo hacen dulce, lo hacen con amor, y es el mensaje que ha transmitido, ¿no? Desde la familia, de la parte de Bruce Willis. Siento solidaridad y luego, bueno, a ver cómo toma él el desafío para poder afrontar esta enfermedad. Igual no pide la eutanasia, igual tiene un entorno familiar y servicios paliativos, ¿no? Porque la medicina actual te ofrece muchas cosas como para que tú puedas estar viviendo y disfrutando de tu familia con limitaciones, pero seguir viviendo amor mutuamente. Son ejemplos de vida, ¿no? Hay quien quiere llegar hasta el último hálito y otros como Alain Delon, que bueno, la eutanasia es legal y también se quiere ir dignamente, en paz, alrededor de los suyos, y hasta aquí hemos llegado. Yo respeto a los dos, yo respeto las dos decisiones. Yo tuve la eutanasia en mi mano prácticamente y los médicos me explicaron qué eran los paliativos y la persona a la que se lo ofrecí me dijo que no, que morir era duro, pero que Dios la acompañaba hasta el último momento y se fue en paz y dándome un gran ejemplo. Aquellos que también argumentan que son un trozo de carne en una silla, en una cama, postrados y siendo una tortura para familias que tienen que trabajar, la economía de esas enfermedades que son carísimas, esos turnos que van deshaciendo el carácter de la familia y tal. Entiendo el que decida, me quiero ir en paz y que se aplique la eutanasia. En España es legal, no es obligatoria, por lo tanto, pues que la elija quien la desee.
Pues ya que hemos hablado de dos actores, un tercero, John Travolta, que le ha dicho unas cosas tan bonitas, pues acabamos con John Travolta, por poner una nota de música para acabar el programa. Él le ha dicho que han compartido cosas maravillosas, recuerdan ahí ese Pulp Fiction. Los dos son muy qué amigos. Bueno. Se han dicho que cuando pasan cosas buenas las siente como propias. Imagino que cuando pasan cosas malas también. Pero John Travolta, amigo personal, le dice, ahí estoy, te quiero. Y me encanta que John Travolta haya sido de los primeros en hablar a su amigo. Nada más, chicas, hemos sacado un poco así tristonas, ¿no?
Mejorate. Sí, es que las noticias...
Sí.
La verdad, las noticias tampoco, pero bueno, ahí está el fin de semana, que los que tenemos la garganta tomada nos vamos a recuperar. Descansa, que por favor se cuiden muchísimo, igual que os deseo a vosotras.
Irma, está nevando.
¿Dónde?
En Robledo de Chavela.
Vale, anda. Bueno, pues con la nevada nos despedimos. Adiós, un beso, amigas. Cuídate. Un placer. Adiós, a todos ustedes.
Beso, beso. Buen fin de semana, besitos, chicas. Cuidaros,
hasta el lunes a las 4. Adiós. Cuídense todos. Adiós, adiós. Cuídate.